Radio Educación presenta Interfase, tu conexión al siglo XXI.
Data.
La facturación electrónica es un mecanismo de comprobación fiscal que se basa en el aprovechamiento de medios electrónicos para la generación, procesamiento, transmisión y resguardo de los documentos fiscales de manera digital.
Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa Interfase, como cada viernes hablar de tecnología, de la ciencia y cómo nos afecta a todos la aplicación de estas materias. Hoy tenemos un programa muy muy especial, vamos a hablar de un tema que nos atañe a todos los mexicanos, que de una u otra forma nos afecta a empresas, personas morales, personas físicas. Y pues bueno, los voy a invitar antes de empezar con nuestro programa del día de hoy a comunicarse con nosotros. Si están en el Distrito Federal, nos puede llamar al 41 55 10 60. Si se encuentra en cualquier parte de la República Mexicana, nos puede llamar al 01 800 080 10 60. Si tiene usted Twitter, se puede comunicar a twitter.com/1060interfase. Y por último, si tiene correo electrónico, nos puede enviar un mensaje a interfase@radioeducacion.edu.mx. Soy Felipe Barús y pues los invitamos a comunicarse con nosotros. Como invitado, hoy en cabina tenemos al contador Rafael Gómez Garfias. Él es subadministrador de enlace con síndicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, concretamente del Sistema de Administración Tributaria. Servicios de Administración Tributaria. Pues bienvenido, contador Gómez. Básicamente el tema de hoy es facturación electrónica y pues nos gustaría que nos platicara un poquito qué es la facturación electrónica. Es un tema que ya debe de saber todo el mundo a estas alturas, pero por favor, ¿qué es la facturación electrónica?
Gracias, Felipe. Buenas tardes. Mira, déjame comentar un poco los antecedentes que tenemos a partir del 2010. 2010, nuestro esquema de facturación, de comprobación fiscal, era a través de papel, obligatoriamente. Teníamos optativamente los comprobantes fiscales digitales, que algunos contribuyentes decidieron tomar esta opción en 2010. A partir del 2011, las disposiciones fiscales establecen que la obligatoriedad va a ser utilizar comprobantes fiscales digitales por Internet. ¿Qué sucede? Pues cambia completamente el esquema de hacer negocios en el país, ¿no? Y digamos que lo vamos a complementar. Ya podíamos pagar electrónicamente, ya podíamos hacer pedidos electrónicamente, y únicamente faltaba el emitir el comprobante. Ahora, con la factura electrónica, que es un archivo digital, que el comprobante realmente es un archivo digital llamado XML, es con lo que los contribuyentes van a poder deducir o acreditar fiscalmente sus operaciones.
Es decir, antes estábamos obligados, si comprábamos o si vendíamos servicios o productos, a emitir un papel oficial, por supuesto, que tenía el sello con el Registro Federal de Contribuyentes, y a partir de 2010 se vuelve obligatorio el emitir la facturación electrónica, el comprobante fiscal digital.
2011 es ya el parteaguas que establece la obligatoriedad de usar la factura
electrónica. Enero de 2011. Exacto. Pero anteriormente ya se estaba emitiendo facturación electrónica por algunos contribuyentes.
Así es, opcionalmente ellos podían tomar la decisión de emitir comprobantes fiscales digitales. Que esto hace una diferencia entre los comprobantes fiscales digitales que se utilizaron en 2010 y los que se utilizan en 2011. Si gustas, comentamos un poco más al respecto. Los comprobantes fiscales digitales que se venían utilizando en 2010, teníamos dos opciones para emitirlos. Uno era a través de los recursos del propio contribuyente, sus propios equipos, y el otro a través de un proveedor. Un proveedor que generaba y emitía el comprobante fiscal correspondiente. Para 2011, el esquema es a través de Internet. Cualquier contribuyente puede solicitar incluso a un proveedor autorizado de certificación, que es el nuevo esquema que tenemos para 2011, la emisión de un comprobante. Uno de los requisitos básicos para poder estar en el supuesto de emitir una factura electrónica es contar con la firma electrónica avanzada, la FIL.
En tanto del representante legal de la empresa como de la empresa misma, ¿cierto?
Así es, exacto.
Déjame ir un poquito por pasos. ¿Qué es lo que inspira o qué es lo que motiva a la Secretaría de Hacienda a hacer este cambio de la facturación tradicional en papel a un esquema electrónico digital como es la facturación electrónica?
No, actualmente muchos países ya llevan a cabo todo lo que es comercio electrónico con toda la operación vía electrónica. Para nosotros, como un medio fiscalizador, pues sí es un cúmulo de información que recibimos al estar todo ya vía sistemas electrónicos. Recibimos información, podemos llevar a cabo procesos o trámites mucho más rápido que cuando los tenemos que hacer a través de papel. Para los contribuyentes, pues uno de los puntos es el almacenamiento de estos comprobantes tiene costos altísimos. Actualmente, pues únicamente requieren un sistema de resguardo donde puedan ir almacenando este tipo de información, además de que se vuelve mucho más sencillo su operación cuando estamos hablando de cantidades importantes de comprobantes que reciben o emiten.
Estos son indudablemente beneficios para ustedes como autoridad. Pero si yo tengo un pequeño negocio, y tengo mi changarrito y me dedico a vender X productos, ¿qué beneficios tengo yo? Pregunto esto porque a raíz del anuncio de este programa con ustedes como invitados a Hacienda, recibimos muchos comentarios donde nos dicen, oye, yo no entiendo lo que es el comprobante fiscal digital o la factura electrónica, no sé cómo se hace, mi contador menos, estoy perdido. Entonces, hay mucho ruido. ¿Cuáles serían los beneficios directos del contribuyente para migrar a un esquema de facturación electrónica?
Claro. Bueno, déjame platicarte de los esquemas que tenemos actualmente debido a esta transición de cambiar del papel a la factura electrónica. Cuando tenemos contribuyentes de baja capacidad administrativa, se les otorgan opciones para utilizar aún comprobantes fiscales impresos. Es decir, no todos los contribuyentes actualmente van a utilizar el archivo digital para hacer sus operaciones. Tenemos contribuyentes con menos de 4 millones de ingresos, los cuales pueden seguir utilizando un comprobante fiscal impreso.
Si ya lo tienen impreso.
Bueno, tenemos dos opciones. Aquellos contribuyentes que antes del 31 de diciembre ya habían mandado a imprimir sus comprobantes, van a poder continuar con estos comprobantes, utilizando estos comprobantes hasta que concluya la vigencia de los mismos. Adicionalmente, como un medio de transición, se estableció que los comprobantes, que se podían emitir todavía comprobantes fiscales, pero ya esto lo hace propiamente el contribuyente. Él solicita a través de su fiel los folios con los que va a trabajar. Él puede directamente mandar a imprimir sus propios comprobantes sin la necesidad de un tercero. Recordemos que hasta 2010 teníamos impresores autorizados, con el cual el contribuyente acudía, solicitaba X cantidad de comprobantes, el impresor verificaba ese número de comprobantes y se le autorizaba y podía llevar a cabo la impresión. Ahora, para el contribuyente pequeño, ellos pueden emitir estos comprobantes sin necesidad de un tercero. Eso les da mucho más seguridad de que toda su información, los comprobantes que emitan, sean responsabilidad de él, él los controle y en consecuencia pues pueda evitar cualquier fuga de comprobantes.
Vamos a hacer una pausa, Felipe, Rafael. Vamos a regresar a hablar de las facturas electrónicas. Seguramente hay muchas dudas allá afuera, todos los que pues emitimos recibos de algún otro modo, pues tenemos como este desbalance de repente de qué va a pasar ahora con las facturas electrónicas. Pues llámenos 4155-1060 y 01800-080-1060 en el interior de la República. Háblenos y también síganos por Twitter en @1060interface para cualquiera de sus dudas sobre la factura electrónica. Vamos a hacer una pausa, es muy breve. Regresamos con más de este tema aquí en Interface.
Data.
Los contribuyentes que ya utilizan la facturación electrónica han visto los beneficios en materia de seguridad, disminución de costos, optimización de controles internos, impulso de mejores procesos tecnológicos y cambio de prácticas.
Estamos estamos de regreso, estamos tocando este tema tan pues tan nuevo, y sobre todo yo creo que mucha gente, incluyéndonos, tiene bastantes preguntas sobre qué va a pasar con las facturas de ahora en adelante. Esto es la facturación electrónica. Felipe, dices, tienes varios comentarios, preguntas.
Sí, por supuesto. Tengo aquí el Twitter, el Facebook, el correo electrónico y los mensajes de texto, ¿sí?, en mi teléfono, y no paran, están corriendo como locos. Tenemos una gran cantidad de comentarios y observaciones del público.
Pues empezamos.
Por supuesto.
Vamos a darle.
Yo quiero entender, y es obvio para mí, que detrás de todo el concepto de facturación electrónica hay un equipo enorme de trabajo en el SAT, desarrollando sistemas, auditando, implementando, verificando, etcétera, etcétera. O sea, es un equipo grande, importante. Aquí tenemos a una sola persona que nos está representando en este momento, y bueno, por supuesto, a lo mejor no todas las respuestas están en esta mesa, pero sí las podemos investigar en un momento dado. Algunos de los comentarios que hay, por ejemplo, nos dice la señora Taide, y esto lo comenté hace un momento, ¿por qué no emiten un manual actualizado que explique toda la información referente a la factura electrónica? No entiendo nada. Ese es un comentario interesante.
Creo que es una duda recurrente, ¿no?
Claro.
Siento que muchos podemos tener una idea de lo que es la factura electrónica, pero la aquí el tema es cómo difundir, cómo explicar, cómo educar a tanta gente para usar precisamente las facturas.
Claro, yo complementaría un poquito este comentario. Y tal vez esta es una sugerencia. Muchas veces la información que está en las páginas web del mismo SAT no está necesariamente actualizada.
Claro.
En relación a cómo se hace un procedimiento. Y esto a mí en lo personal me ha pasado, ¿no? Entonces
sí,
hay que ponerse a buscar y demás. Yo se supone que estoy en tecnología y me dio la libro. Pero cuando el señor de 60, 70 años que tiene su negocio y quiere facturar electrónicamente y no encuentra cómo, lo primero que hace es desesperarse. Entonces tal vez esa es una sugerencia de un tema recurrente.
Y creo, ¿no?, que también es una labor del SAT, de Hacienda, de quitarle este miedo a las personas de acercarse. Si bien ya se han vuelto oficinas un tanto... cuanto más amigables, más accesibles, creo que estos temas vuelven como a poner una barrera, digamos virtual, por el momento, entre el contribuyente, vamos, y el SAT.
Así es.
Sí, vaya, sí es un cambio radical en cierto sentido, porque te diría que actualmente para que puedas emitir un comprobante fiscal, ya sea un comprobante impreso o un comprobante digital, lo primero que les recomendaría a todos los contribuyentes es que cuenten con su firma electrónica avanzada.
Okay.
Es lo básico para que puedan de ahí partir, para poder tanto solicitarlos ellos mismos y el emitirlos, elaborarlos ellos mismos, como para acudir a un proveedor a solicitarle el servicio de certificación del comprobante.
Quien no tenga su fiel o firma electrónica avanzada, ¿qué es lo primero que tiene que hacer?
Tendría que acudir con nosotros a hacer una cita en el Servicio de Administración Tributaria, a cualquiera de las administraciones locales, para llevar a cabo el trámite de solicitud de firma electrónica avanzada.
Ahí le darían todos los informes de qué tiene que llevar una hora para hacer esa visita a sus oficinas.
Sí, realmente son en procesos muy rápidos. Sí tenemos una demanda considerable, sin embargo estamos metiendo más equipo para poder llevar a cabo la atención a todos estos contribuyentes.
Yo ya solicité mi fiel y me fue muy bien, por eso digo sobre que las oficinas del SAT se han vuelto mucho más amigables. No me gustaría interrumpirte, Felipe, habías hecho la pregunta sobre el manual. Sobre el manual de cómo funcionaría esto.
Sí, nos comenta esta persona del auditorio que si van a emitir un manual o algo que de alguna manera condense o resuma la información de manera puntual, en lugar de estar a lo mejor muy dispersa en el gran portal del SAT, y que hace que la gente se pierda, ¿no?
Claro,
entonces
claro.
Creo que es una petición y tal vez sugerencia importante, pero es muy recurrente, es un tema muy, muy, muy recurrente.
Claro, nos llevaríamos el comentario para proponer un manual simplificado.
Algo más tangible, ¿no?
Exacto, tangible.
Exacto.
Un ABC para la emisión de comprobantes.
Ok. Otra pregunta, esta es de la señora Paloma de... mencionaste por ahí que a partir de este año el esquema de facturación electrónica cambia, requiriendo de un tercero, de un proveedor, los PACs famosos, ¿no? Un proveedor autorizado de certificación. Ella dice, ¿ustedes promueven o hacen algún tipo de promoción de qué software comprar o a qué proveedor dirigirme para esto de la facturación electrónica o no?
Bueno, nosotros lo que hacemos es publicar en nuestra página los nombres de aquellos proveedores que ya fueron autorizados. Actualmente tenemos 16 proveedores, los cuales tienen como obligación prestar un servicio gratuito a los contribuyentes. Vaya, si la cantidad de comprobantes que emite esta persona no es importante, puede acudir con el proveedor y vía su página de internet hacer su solicitud, presentar su su certificado de sello digital de su comprobante que está solicitando y a vuelta de internet recibirá ya su comprobante sellado por el proveedor y por el servicio de administración tributaria.
Entiendo. Hay otro comentario. Aquí estamos entrando a un terreno un tanto cuanto técnico de sistemas y tiene que ver con la seguridad de los portales de Hacienda. Hay quien me dice aquí, que alguien que sepa lo más básico de seguridad y criptografía pública entiende que la llave privada y el password no se le debe dar a nadie. ¿Por qué el SAT pide estos datos en sus portales? Sé que es una pregunta un tanto cuanto técnica, pero eso también una pregunta que detecté de manera recurrente. Varias personas nos preguntan por qué Hacienda pide la llave privada de la Fiel o de mi firma electrónica y mi clave. Esto de alguna manera los convierte a ustedes en juez y parte, siendo que por otro lado me dijeron mi llave privada la debo de conservar y no dársela a nadie. Es exactamente igual que mi firma autógrafa.
En las distintas aplicaciones que tenemos en la página de internet, lo que se hace, el contribuyente pone su información, su llave privada y su contraseña, precisamente para firmar un documento, para tener acceso a su información directa del contribuyente o para llevar a cabo algún trámite. Sin embargo, estos datos no se quedan o no se resguardan por el SAT. Si el contribuyente pierde su llave o su contraseña, tendrá que volver a generar otra firma para poder nuevamente utilizarla. Nosotros no respaldamos ninguna información. Es la forma como él se autentifica para poder ingresar a su información.
Si alguien tiene alguna inquietud en cuanto a la seguridad de todos estos procedimientos a través de internet, si están operando bien, si es seguro, si detecté algún tipo de problema, ¿hay algún lugar a donde se pueden dirigir?
Bueno, tenemos una Administración General de Tecnología de la Información y básicamente ellos lo que respaldan o lo que cuidan es la seguridad de toda la información que tiene el Servicio de Administración Tributaria. Recordarán que teníamos un periodo de vigencia para la firma electrónica. Este periodo precisamente era de 2 años, porque era el tiempo en que algún hacker podía en determinado momento ingresar a esa información y poder obtener la copia de la información de los contribuyentes. Actualmente, los sistemas de seguridad que se han implementado, las verificaciones que se hacen a través de los sistemas, nos han permitido ampliar esos periodos hasta 4 años. Actualmente la firma ya puede tener vigencia de 4 años. Pero sí, es el sistema más seguro que tenemos en el Servicio de Administración Tributaria.
O sea, podemos decir que el SAT garantiza que la información y los procedimientos son 100% seguros.
Así es, que de hecho no solo somos el Servicio de Administración Tributaria, sino varias instituciones que participan en la seguridad de toda esta información.
Pues el tema, tal como lo había comentado el señor Felipe Barús, continúa siendo un tema que poco a poco se va aclarando, que de origen suena muy complicado y que un poco con el tiempo ya nos ha ido quedando un poco más claro. Sin embargo, seguramente seguirán las dudas y seguirán, por supuesto, pues las necesidades de unos y otros usuarios para responder estas dudas. Así que será un tema que tendremos que dejar abiertos. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy aquí en la cabina. Rafael Gómez García, subadministrador del enlace con síndicos de SAT. Muchísimas gracias, pero por supuesto le tendremos que extender la invitación.
Por supuesto.
Claro, y con mucho gusto.
Y por supuesto también todas las preguntas que nos quieran hacer llegar del tema. Ya saben que ahí está nuestro Twitter, twitter.com/1060interfase. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, así Pedro, es. Pero no se vayan, regresamos con esto que es la tecnología aquí en Radio Educación.
Data.
El uso de la factura electrónica es obligatorio a partir de 2011 para todos los contribuyentes que expidan comprobantes por los ingresos que perciben. Sin embargo, su aplicación irá dándose de manera paulatina.
Thank you.
Hace ya dos programas estuvimos adelantando que el equipo de Interfase iba a estar en Tulum para el Festival Therapy 2011 de Música Electrónica. Y bien, pues como se lo subimos adelantando, hay una entrevista con el DJ Fermix. Él es de Tulum, de México. Así que pues vamos a escuchar precisamente a esta persona que hace música a partir de la tecnología. Lo escuchamos y regresamos aquí en Interfase.
¿Qué tal, amigos? Pues esta es la primera edición del Festival de Tulum Therapy. Estamos organizando esto en las playas de Tulum, con fiestas todos los días de domingo a domingo. Esto empezó el día 13 de marzo, termina el día 20, es decir, aún un par de días más. Y estamos trayendo a 28 DJs, son 29 contándome, que vienen de muchas partes del mundo, de Montreal, vienen inclusive de Nueva York, de Milán, de Italia, también vienen varios productores inclusive de disqueras. Y bueno, pues es un festival de música Deep House que tratamos de incluirla y de meterla dentro del entorno de lo que es Tulum, el Tulum orgánico.
Ok, me platicas un poquito de lo que es el festival, pero ¿dónde nació? ¿Dónde concibieron la idea?
Pues precisamente en esta sede donde estamos ahorita, que es el Hotel de las Ranitas, pues empezamos a ver la necesidad de crear una nueva puerta para Tulum, ¿no? Para ofrecer algo más de fiesta posiblemente para Tulum, pero sin quebrar, sin romper con lo que es la armonía de Tulum o el estilo de Tulum, digamos, ¿no? Es por eso que en ese momento que estábamos platicando y después de estar platicando con nuestros amigos de Therapy de Canadá, de Montreal, y viendo que el tipo de música que se estaba manejando dentro de este concepto pues era precisamente lo que adecuaba más con Tulum, empezamos a ver la posibilidad que después del Winter Music Conference de Miami pues pudiéramos traer algunos de los artistas, algunos de los DJs que se presentaban ahí, siendo que pues ya estaba muy cercano a la distancia de Miami para Tulum, ¿no? Para Cancún en este caso, que viajaran en el aeropuerto. Entonces era la idea de empezar desde ahí a hacer un par de fiestas o unas tres fiestas, ¿no? Estábamos platicando con Jojo Flores y con Big Flores, que son la gente de Therapy Montreal. Estuvimos platicando con eso, empezamos con esa idea de hacer un par de fiestas y de repente creció hasta convertirse en un festival grande y poder compartirlo con toda nuestra gente de Tulum.
¿Quién patrocinó este festival?
Pues de hecho es la Asociación de Hoteles y recibimos sobre todo el apoyo del Fideicomiso, en el que nos está respaldando por supuesto con el nombre, porque saben que somos que la intención es de traer más turismo a Tulum.
¿Therapy es una marca registrada?
Sí, Therapy ya es un branding de producción de eventos que nace hace más de 13 años ya en Canadá y que continuamente ha estado haciendo fiestas alrededor del mundo. Ha estado haciendo fiestas en Dubái, en Brasil, en Australia. Está haciendo fiestas, por supuesto, en Montreal y en Nueva York, en muchas partes del mundo. Entonces, al mismo tiempo fue la idea de anexar México a Therapy.
¿Y qué representantes de México están en este festival?
De México estamos un servidor, Fermín, que me conoce mucho mucho la gente como Fermix, como DJ, por supuesto. Está Jorge, lo conocen todos mejor como Zacpec, es otro DJ también nacional. Está... vienen dos personas, Inda Sánchez y Juan Hernández, que vienen de Puerto Vallarta. Son de los talentos locales, ¿no? De los talentos mexicanos. Claro, estamos en espera de poder incluir a muchísimo más talento mexicano.
Ahora platican un poquito de este concepto de relajación, ¿no? Uno piensa que la música electrónica siempre va a estar brinque, brinque, baile, baile. No, aquí no. Es otro concepto, platícame un poquito de eso, de los beats.
Sí, estamos hablando de que toda la música la estamos manejando entre unos 120, 123 hasta 126 beats por minuto. El tiempo máximo, las revoluciones máximas son 128. Estamos hablando de que de alguna manera empieza a sincronizarse con los latidos del corazón. Es por lo mismo que no nos acelera tanto, ¿no? Por ejemplo, el techno, todo el progressive, todo va de los 128 para arriba, 130, 134, llegan hasta 142, ¿no? Estamos hablando de un pum, 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 pum. Por supuesto que los latidos del corazón se elevan y nos mueven mucho más a todos, nos aloca, por decirlo de alguna manera. Esta música no. esta música la puedes escuchar porque inclusive tiene muchos tintes de jazz, tiene muchos de soul, de funk, de African rhythms.
La tecnología que estás utilizando en este festival, creo que es una de las últimas consolas que hay, es una Pioneer, y la sonorización es increíble porque lo puedes escuchar sin distorsión. Platica un poquito de esto, de este equipo.
Sí, estamos utilizando sobre todo lo nuevo que está sacando Pioneer. Realmente está innovando con toda la tecnología. La mezcladora que estamos manejando es la CDM 2000, que inclusive tiene, puedes asignar efectos a canales que aunque no estén utilizando, puedes conectar las tornamesas que son las que estamos utilizando, son las CDJ 2000, que pueden, son multiformatos, tocan hasta desde un USB hasta un disco duro o hasta directamente a la computadora y jala los discos de la computadora. Al mismo tiempo las puedes linkear con un cable de red y puedes jalar la música que pones en tu USB de hacia la otra tornamesa y tocar al mismo tiempo la misma, y conectadas ambas hacia la mezcladora, a la 2000, ¿no? De Pioneer. Todo esto al mismo tiempo manejan cada uno tarjetas de audio internas propias, que ya nada más las conectas directamente, como decía, a la computadora, y puedes manejar cualquier software como un Traktor, como un Serato, directamente, y poder controlar toda la música que tienes en tu computadora directamente desde la tornamesa.
Platícame, ya utilizas discos ya grabados por otros artistas. ¿Qué, hay derechos o es tu creación? O sea, ¿no se paga nada o cómo la maneja esa parte?
No, por supuesto. En internet hay muchas páginas para comprar, como Beatport, como Juno Download, que son especialistas para los DJs, ¿no? Es mejor pagar un par de dólares, un dólar por la música y tener la seguridad de que, aunque tú la descargas y la grabas en un CD, pues tienes el permiso porque pagaste por el uso de esa canción, ¿no? Es mejor que solamente estarla descargando. Y claro, bueno, de repente conoces a un DJ que está produciendo música y te dice, hey, mira, esto es mío, esto lo estoy haciendo yo, puedes usarlo, puedes ponerlo, y te permiten, y así vas manejando, y al mismo tiempo vas difundiendo la música de otros DJs, ¿no? Y a veces, muchas de las veces también, en mi caso, empiezo a producir algo de la música o alguna de las canciones que escucho de alguien más, le pido los permisos para reeditarla, o al mismo tiempo simplemente hago una edición para mí, para el estilo que yo estoy usando, ¿no? Muchos de los DJs que inclusive vinieron hoy, como Fabio Genito, que está con Vega Records, por ejemplo, él hace sus propios re-edits que nunca salen al mercado, ¿no? Y es lo que de repente, es lo increíble, que escuchas en ese momento una variedad de música increíble, ¿no?
Pues esta fue la entrevista que realizaron especialmente nuestros compañeros de Interfaz allá en el Terafi Festival de Tulum, que bueno, ha sido realmente muy interesante, pero nosotros nos vamos ya el día de hoy. Pedro Reyes.
Adiós, Lau, muchas gracias.
Señor Felipe Barús.
Muchas gracias al auditorio.
Y bueno, 4:29, continúen ustedes con la programación. Nos encontramos la próxima semana aquí en Interfaz, de su programa de tecnología.
Radio Educación presentó Interfaz, tu conexión al siglo XXI.